La entrevista.
Con el doctor Rodolfo Silveira, integrante del Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Rodolfo Silveira es doctor en medicina y doctor en ciencias. Ha realizado estudios de máster en dirección de empresas. Sus inicios en la investigación científica fueron en neurociencias en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas Clemente Estable, docente de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas. Se desempeñó como investigador en diferentes instituciones suecas, tanto del sector académico como productivo. En el 98 se radicó en Brasil, donde creó y dirigió un laboratorio de neuropsicofarmacología en el campus de Ribeirão Preto, en la Universidad de Sao Paulo. En 2002, año en que regresó a Uruguay, se incorporó a la industria farmacéutica nacional, integró el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ha transitado por toda la cancha. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, buen día. Muchas gracias por la invitación y la presentación, que es un bien importante de todo.
Pero revela también muchas veces eso que tanto se reclama por parte de la ciudadanía, que en estos lugares estén los mejores. Y me parece que su currículum avala su presencia en la UTEC. ¿Comparte eso, la necesidad de conocimientos sólidos para afrontar desafíos?
Sí, yo creo que, a ver, no es solo conocimiento, es actitudes también. Ajá. Yo creo más en la actitud a veces que en el conocimiento puro y frío de lo que digan los papeles que no usan la vida. Uh-huh. Nosotros sí lo trató de hacer de la mejor manera que podía, y es un poco lo que también estamos tratando de dar una mano con esto de la UTEC.
¿Lo humano sobre el técnico?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Yo sigo valorando mucho y respetando mucho los valores de las personas, mucho más allá que su currículum de entrenamientos varios, porque en definitivamente eso es lo que uno ha tenido en la vida, ¿no? Entrenamientos, y después ha tenido que salir a pelear en el mundo del trabajo, el mundo real, y bueno, y un poco esa es la experiencia que quizás podemos aportar nosotros ayudando a armar esta nueva universidad pública uruguaya.
Nueva Universidad Pública Uruguaya, la UTEC. Si me permite una pregunta un tanto tonta, si se quiere. Si tuviera que comparar hoy la UTEC con un vehículo, ¿qué sería? ¿Un vehículo en construcción, 4x4, pero que le falta aún el motor, el encendido, en fin?
No, a ver, yo creo que lo que le falta es una cosa que ya se hace más, que era cuando se hacía antes el hablante, ¿no?
O sea, el vehículo está.
El vehículo está, está caminando.
Está caminando.
Está caminando. Nosotros estamos como consejo, estoy hablando acá en representación también de los compañeros del consejo y también del grupo que conforma en la universidad en este momento. Y el vehículo está andando. Estamos dentro de los plazos de que fueron nuestros compromisos para quienes nos dieron la veña a nivel parlamentario y el Poder Ejecutivo en su momento, con la idea original de Mujica y luego con el actual gobierno. Y nuestro compromiso en este periodo hasta el 2020 es terminar el periodo con entre 3.000 y 3.500 estudiantes en el interior del país matriculados en la UTEC. Que yo creo que, según cómo se mire, uno puede decir es poco o es mucho, pero 3.500 personas con la posibilidad de acceder a educación terciaria universitaria en un país que ha sido tradicionalmente inequitativo en esa oferta, porque es verdad que la universidad hizo un enorme esfuerzo, la Universidad de la República, un enorme esfuerzo de descentralización, pero aún hoy la oferta educativa terciaria está francamente concentrada en Montevideo, la universitaria me refiero, claro, y en tres departamentos del interior. El resto de los departamentos no tienen oferta educativa terciaria universitaria, y ahí es un poco el foco de nuestro trabajo.
¿Y por qué lo de hablante? Me gustó esa analogía, porque seguramente cuando uno remite a la idea del hablante, dice, bueno, mira, este vehículo está en condiciones de desarrollar una velocidad de crucero de 100. Entonces, ¿ahora en qué velocidad está? En hablante, en 70.
Y yo creo que sí, porque además quizá en el hablante es donde uno empieza a notar si tiene algún ruidito por algún lado, si capaz que pierde un poquito de aceite, capaz que hay que ajustarle alguna cosa, y eso para nosotros es muy importante. Nosotros no tenemos receta mágica, acá no hay una receta mágica. Sí estamos tratando de, primero, estudiar, y lo hicimos, en profundidad la situación, vimos las necesidades, la UTEC surge básicamente de la demanda, exploramos mucho los territorios del interior del país, yo siempre lo digo, el interior del Uruguay no es un único país en muchísimos aspectos, ¿verdad? La realidad productiva de la región litoral oeste no es la misma que la realidad productiva ni la cultura incluso de la región fronteriza en el norte. Claro. Y bueno, y en cada lado hay que ir ajustando algún tornillo y sin miedo a equivocarse. Yo creo que con responsabilidad, sí, tratando de minimizar los riesgos, pero si yo hoy le dijera a la gente que todo va a salir lindo y precioso, le estaría mintiendo.
Claro. En el ensayo y error hubo también riesgos de que algunas autoridades dieran un paso al costado, porque veían que no se estaba concretando aquel objetivo inicial. Porque si bien en algún momento se pensó que esto era como una especie de semilla romántica tirada al aire y se prendía bien y si no tan bien, luego se fue consolidando lo que usted dijo, un proyecto, una idea y sobre todo una actitud. Sin embargo, en ese ensayo y error, bueno, los tiempos a veces determinaban que las autoridades dijeran, bueno, no, hasta acá llegué, no quiero más con esto.
Sí, eso pasó en realidad al comienzo, ¿no? Con una consejera que en su momento renunció, pero creo que fue una actitud personal. No, nunca hubo un conflicto con el resto de las instituciones educativas. Muchas veces nosotros en Uruguay nos gusta un poco ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí hay un lío, vamos a mirarlo, a ver ese lío cómo está. A todo el mundo le gusta, en el fondo.
Claro.
Y bueno, nosotros institucionalmente nunca hemos tenido un problema. Integramos el Sistema Nacional de Educación Terciaria, trabajamos colectivamente desde el comienzo, tenemos carreras en común con la UTU, por ejemplo, tenemos docentes compartidos con la UDELAR, tenemos un muy franco relacionamiento institucional con el rector actual, con el rector pasado, con el consejo actual de UTU, con formación docente. A ver, el compromiso en Uruguay tiene que ser trabajar en red. Somos tres gatos locos, no hay mucho misterio. Esto o lo hacemos trabajando en red y colectivamente, sabiendo que es difícil y que no es una cosa simple, o no creo que ande.
¿Están formando para el mercado, Rodolfo?
Estamos formando para el mundo del trabajo y para el desarrollo personal de la gente.
El mundo del trabajo y el desarrollo personal de la gente. A usted le consta que muchas veces existe cierto dilema en los debates sobre educación, diciendo, bueno, ¿para qué estamos formando? En definitiva, si uno dice UTEC y habla de ese componente tecnológico, advierte que está claramente perfilado hacia el mundo del trabajo, pero sin descuidar lo otro, entonces.
Sin descuidar lo otro. No, es que lo otro, a ver, yo creo que en los modelos educativos ahora en el mundo, los modelos educativos exitosos, son aquellos en los cuales más que nada se acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje. Esa es la forma de encarar un mundo que para el 2050 probablemente el 90% de los empleos que hoy existen no existan como tales. Ahora, tenemos un lío hoy, por ejemplo, Uber, ¿verdad? Por decir, voy a nombrar una cosa que capaz que es políticamente incorrecto, pero es una realidad, está arriba de la mesa, uno lo ve todos los días. Uber. ¿Es una realidad? Y sí, es una realidad. Es la empresa de taxis más grande del mundo y no tiene ni un taxi de Uber. Tiene una aplicación telefónica. Instagram, la empresa que se, la aplicación para fotografía. Cuando yo era chico estaba Kodak y nadie se le ocurría que Kodak... Entonces, nosotros hoy, ¿a qué mundo estamos formando? Y bueno, tenemos que formar a un mundo que va a ser cambiante, rápido, donde los estudiantes, además, o el egresado, cuando sale al mundo del trabajo, puede salir con su propio emprendimiento. Nosotros ahora empezamos dos programas, empezamos este año con cuatro universidades finlandesas. Uno es sobre formación profesional, porque esa es la otra. Yo fui docente en la Facultad de Medicina durante muchos años. Y la gente en general que daba muy buenas clases, pero a mí nunca nadie me enseñó a dar clases, que es lo que pasa habitualmente, ¿verdad? Digo, hay una cosa de el transmitir información o el acompañar, como yo insisto, al estudiante en el proceso de aprendizaje. Ese es el rol del docente genuino, el docente que es capaz de hacer un seguimiento, de llamar al muchacho, de enamorarlo de lo que está haciendo, y tratar de que, obviamente, haya excelencia académica. En eso no se discute, está fuera de discusión. Uh-huh. Pero sí creo que uno tiene que preparar a un individuo para un mundo. Va a estar activo ese individuo en el 2050. Los gurises que hoy los agarramos con 18 años tienen 35 años por delante de trabajo. Uh-huh. Y yo no sé si dentro de 20 años va a tener que usar lo mismo que está usando hoy, pero sí va a tener que seguir usando su cabecita, claro, para adaptarse a una realidad cambiante, a un mundo desafiante, a épocas en las cuales las cosas van a ir bien, o van a ir peor, o van a ir más o menos. Y creo que ahí está el secreto de tener una universidad abierta, en el sentido de un pensamiento amplio, pero muy cerca del mundo real. Uh-huh. El mundo real es el mundo que rodea a ese individuo en lo social, en lo económico, en lo político, en lo laboral. Es su mundo, digo, lo vemos en carreras como, por ejemplo, que tenemos el sistema de producción de cheddar. Los estudiantes, la inmensa mayoría, el sistema de producción de cheddar, estamos hablando, es un tambo. ¿Qué pasa? El tambero de hoy, ¿es el tambero de hace 20 años atrás? Ah, no, sin duda que no, porque probablemente no sea competitivo en ese mundo en el cual él se mueve. Entonces, quien maneja un sistema de producción lechera tiene que conocer un montón de aspectos que antes quizá ni siquiera nos imaginábamos. Todos ellos, por ejemplo, reciben entrenamiento en manejo de capital humano, ¿verdad? O de personal, porque un día te encontraste con que tenés 5 personas a cargo y nunca supiste mandar, uh-huh, mandar en el buen sentido, ¿verdad?
Digo, orientar o
orientar, liderar, trabajar en procesos, conjunto, ¿no? Y bueno, y tiene que saber inglés un estudiante universitario, y tiene que saber inglés, y el inglés es transversal a toda la carrera de la UTEC, porque si no, no se puede entender en el mundo. Él tiene que levantar un teléfono y hablar con un alemán o con un tipo que está en alguna otra parte del mundo, que tiene una máquina parecida, y que le diga, mira, me parece que acá se hace esto. Eso no tiene, yo no quiero que lea Shakespeare, pero sí creo que no tiene más remedio que tener un inglés de medio hacia arriba una vez que culmine.
Quiere decir que también está incluido en el programa de la UTEC el emprendedurismo, sí. Y además me quiero detener en ese aspecto que usted mencionaba, el acuerdo con facultades europeas para que haya también allí una contención internacional, un abordaje internacional a estas iniciativas de la UTEC. Ahora, claro, lo del seguimiento del estudiante es posible con números reducidos. ¿Qué sucede si se da una explosión en la inscripción? ¿Cómo se administra también esa realidad que muchas veces es la que implica algunos rezagos en la educación secundaria y que estemos como estamos en ese sentido? Claro, grupos muy numerosos y es muy difícil estar al lado de cada uno de los chiquilines.
Sí, eso es verdad, y nosotros tenemos para eso una política que son los cupos, que puede ser discutible. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo lo que sé es que si yo tengo una carrera como mecánica, electrónica, informática, mecatrónica, que es, ¿verdad?, una tecnología mecatrónica en fragmento, que posible, que después sigue para un segundo nivel que es ingeniero en mecatrónica. Si yo tengo 200 estudiantes y tengo 3 simuladores, yo no le voy a poder enseñar a esos 200 estudiantes con 3 simuladores. Y me parece que ese es un punto importante. Creo que puede discutirse la razón o no de los cupos, pero sin cupos yo no puedo tener atención personalizada del estudiante.
Rodolfo, usted decía hoy más temprano que esto se trata de un entramado, de una red que necesita estar muy fuerte, muy firme. ¿Qué sucede con el sector empresarial, por ejemplo? Porque usted dijo, hay casos donde el estudiante puede llegar a salir con un emprendimiento propio. Pero también uno se pregunta si puede llegar a salir con un trabajo casi asignado. Y allí me pregunto si en el extremo de la cadena el sector productivo está atento a lo que pasa en la UTEC.
Yo creo que sí. A ver, estamos en el interior, entonces también eso ayuda mucho. Yo creo que, bueno, a ver, ejemplos concretos. UPM, por ejemplo, ha sido un socio estratégico desde el principio para nosotros. Uh-huh. Y ha sido un socio estratégico, no solo por una donación generosa de 4 millones de dólares, sino porque también nos acompaña en la formación de la gente. Nosotros tenemos 6 o 7 docentes allá en Fray Bento, que son empleados de UPM, y que una vez que terminan su tarea en UPM, pasan a ser docentes UTEC. Ese es un muy buen ejemplo de que es posible de que se puede hacer, nos está pasando lo mismo en otros lados. Nosotros, por ejemplo, en Durazno, nuestro principal aliado hasta hoy ha sido la brigada aérea que existe allí, porque allí hay un centro de formación de gente, hay espacios, hay infraestructura, y lo que hacemos es muchas veces ayudar a que gente que está en procesos de formación pueda ver a otra gente que está en proceso de formación, utilizar la infraestructura existente y permitir a la gente, porque, a ver, en este país hay que tener en cuenta una cosa: si alguna vez alguien hace alguna de las rutas nacionales, que en vez de correr de norte a sur o de sur a norte, corren de este a oeste, yo lo quiero ver haciendo todos los días 2 horas y media en alguna de las rutas que tenemos en el Uruguay. Entonces, para un gurí, un muchacho joven, no es tan fácil el asunto de moverse, incluso en el interior. Pero si uno acerca la oferta educativa a esos estudiantes, si usa la tecnología, tenemos el país mejor interconectado de América Latina. ¿Cómo no se...? Nosotros, ahora yo termino acá y me voy a una teleconferencia con Pablo Chiribroste y el otro consejero. Graciela D'Omato está en Montevideo, pero Pablo está en Mercedes. Y estamos todo el día conectados a través de videoconferencias.
¿Cómo se maneja
todo el orden del día?
Y la virtualidad no solo compete en este caso a la dirección de la UTEC, sino también a los estudiantes. O sea, ¿hay clases virtuales?
Sí, claro. Nosotros tenemos... A ver, ahora, por ejemplo, tenemos lo que nosotros llamamos un módulo de ciencias básicas, porque nosotros detectamos... La realidad de nuestro país es que el nivel de conocimiento con el cual egresa un estudiante en la enseñanza media, yo por eso a veces digo, el papelito a mí no me interesa tanto, a mí me interesa cómo aprovechó su proceso de aprendizaje ese estudiante. El papelito me dice que salvó todas las materias, no me dice más nada, que está en condiciones de entrar a la universidad. Nosotros tenemos un módulo absolutamente virtual, pero con tutoría, de lo que son materias básicas, biología, química, física y matemática. Eso se armó, lo preparamos, llegó un año y algo, con un montón de gente que trabajó, porque no es dar una clase. A ver, yo no grabé una clase de las tradicionales y la colgué en la web, no. Se armaron módulos temáticos con una lógica de modo pedagógicamente armados, con gamificación, por ejemplo, con juegos, haciendo atractivo, y además tenemos un control de cuántos estudiantes entran, a cuándo entran, a qué hora entran, cuántas horas por día dedican a eso, y cuál es el nivel que ese estudiante tiene. Me resulta difícil, a veces la gente dice, las matemáticas en el Uruguay, ahora, no tenemos un gen deficiente para las matemáticas, tendremos otro problema, porque pasa lo mismo también, ojo, en Finlandia, yo estuve hace 3 semanas, pasa exactamente lo mismo. Con matemáticas hay dificultades. Es una materia dura, es una cosa que... Pero el Uruguay no tiene un gen deficiente en las matemáticas. Entonces, todo el mundo puede aprender matemática. Pero no puede aprender matemática en la teoría pura, y hay gente que tiene la facilidad de hacerla, o puede aprenderla, por ejemplo, si yo le mando a alguien que esté estudiando alguna cosa que tenga que ver con la mecatrónica a armarme un proyectito en donde tenga que armar junto con sus docentes un gato hidráulico. Y va a tener que aprender un montón de cosas de matemáticas que no se va a dar cuenta probablemente que las está adquiriendo, pero para armar el gato y que eso termine en un proyecto que sea un gato que me levante 3.000 kilos de peso, y bueno, va a tener que estudiar resistencia a materiales, va a tener que trabajar con el docente de física, con el de matemáticas, con todo, con
¿Y
el
Finlandia, por ejemplo, Adolfo, transitó ese camino?
Finlandia transitó ese camino, lo revisa permanentemente, que es lo otro. Acá hay que ser, yo digo corajudo, creo que es la palabra más fácil de entender. Hay que ser corajudo, no hay que tener miedo a errarle. Y hay que estar en una continua revisación. Y en lo otro que hay que estar, que a mí me parece que es importante, es en la comparación internacional, que a veces resulta odiosa, o pueden decir, bueno, pero lo que pasa es que los parámetros que usan para medir, que las PISA, si no, si es así, si el PISA está bien o está mal. A ver, yo quiero que me comparen y que me pueda acercar a un colega del otro lado del mundo y decir, bueno, mira, yo tengo esta idea, ¿vos qué te parece? Y si me dice que es un disparate y tiene más experiencia que yo y lleva 20 años probando, y en principio le voy a creer y voy a tratar de... Eso fue un poco como se armó la UTEC. UTEC recibió un fuerte apoyo del BIT en su comienzo para consultorías y demás. Y bueno, eso fue gente que colaboró con nosotros.
Hay que ser corajudo, dijo usted. En algún caso también rupturista, me imagino.
Sí, claro.
¿Falta coraje en el sistema político para abarcar una reforma educativa?
Bueno, a ver, yo no soy político, soy más técnico, ¿no? Pero todos en el fondo somos bichos políticos. Y yo creo que, no sé si falta coraje, pero sí tiene costos importantes, imagino yo, para los políticos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la UTEC, se la jugó todo el mundo, porque yo creo que no era fácil lanzar la idea de una nueva universidad pública después de una única universidad durante 160 años, y el apoyo más fuerte y más consecuente que hemos tenido nosotros hasta ahora es el de la clase política, uh-huh, y toda la clase política.
¿Sabe que le quiero preguntar sobre eso, director? Porque efectivamente, imaginemos, apelando a su término, que el presidente Mujica fue muy corajudo para afrontar aquella iniciativa y que fue rupturista también. Crear una universidad distinta era complicado. ¿Hoy advierte ese mismo acento, ese énfasis, ese entusiasmo, ese calor hacia la UTEC de parte de las actuales autoridades?
Sí, sin duda, sin duda. Nosotros no hemos tenido, a ver, la última vez que fuimos al Parlamento, cuando en la instancia presupuestal del año pasado, fueron muy sinceros en el apoyo. Y, por ejemplo, el Congreso de Intendentes, que es nuestro interlocutor más cercano, si uno quiere, porque están en el territorio, los intendentes son realmente los que están en el territorio, y nosotros queremos insertar. Si nosotros no nos insertamos en el territorio, no podemos decir desde un escritorio en Montevideo, hágase esto, estaría muy mal. Y los intendentes, por ejemplo, y de cualquier pelo, de cualquier color político, todos han sido nuestros principales aliados.
Bien, estamos cerrando, director. Por aquello de los lazos, de las interacciones con el Ceibal, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, estamos usando parte de su infraestructura y aprovechando ahí también el camino recorrido. No vamos, vamos a tratar de no tropezar dos veces con la misma piedra. Claro. Yo no sé si vamos a poder. Pero
¿no hay superposición, por ejemplo, no, de tareas entre UTEC, UTU, por ejemplo?
Que nosotros hayamos, nosotros venimos a complementar lo que es la educación terciaria universitaria y en algunos casos a crear ofertas nuevas. Hay una carrera que comienza el año que viene, que es de música creativa, que cualquiera me puede decir, ustedes están demente, tienen una universidad tecnológica y me viene a hablar de música, ¿y quién dijo que la música y el arte no tienen puntos en común y que se pueden desarrollar en conjunto? Y vamos a hacer una carrera de música creativa. ¿Por qué? Y porque nos parece que hay un montón de gente que a través de la expresión artística musical, en principio la musical, van a llegar a la tecnología y necesitan de la tecnología, porque hoy todo eso, alcanzan con ir a ver el Cirque du Soleil para ver toda la tecnología. El tipo sigue haciendo lo mismo malabarista que hace 50 años cuando yo era chico, pero la tecnología que hay agregada arriba de eso es lo que le da el glamour, buena parte del glamour que tiene un espectáculo como ese.
Interesante el ejemplo. Un oyente pregunta, ¿por qué la UTEC no aprovecha el proyecto Butiá de Robótica Educativa de la Facultad de Ingeniería, que es gratis y abierto?
No es que no lo hayamos aprovechado. Con la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en conjunto en varios aspectos, precisamente en ese, no, porque todavía no tenemos, no ha llegado a esa parte de formación, por ejemplo, la carrera de mecatrónica o la de tecnología en la información. Pero sin duda vamos a utilizar, si ya está ahí, las cosas que están hechas no las vamos a reinventar.
Muchas gracias, director.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Rodolfo Silveira estuvo con nosotros compartiendo esta primera entrevista en la mañana del Espectador.